Ser podcast.
De calor y en este verano en el que estamos, saludamos a nuestros corresponsales y compañeros en el sector primario. Marcos Garcés es agricultor en Bañón, en la provincia de Teruel. ¿Cómo estás, Marcos? Buenos días.
Buenos días, Javier. Todo bien.
Y en la provincia de Lugo, en Acernada, está la ganadera Ana Corredoira. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, lo primero, enhorabuena, Ana, porque fíjate que hemos hablado de esto mil veces, nos lo has contado, Manolo Presas también nos hablaba de ello. La Xunta ha archivado definitivamente el proyecto de Altri, esa macro celulosa o fábrica, muy cerquita de tu pueblo, en Palas de Rey. Nos ha escuchado finalmente, ¿no? Te ha escuchado a ti, que has sido una de las portavoces de la oposición a esto. Explícanos qué significa para vosotros, qué liberación, ¿no?
Pues es una sensación de, no sé, una mezcla de sentimientos, porque al final han sido años muy duros, ¿no? En los que hemos tenido que mantener todo este manto social de oposición que se ha levantado, ¿no? Frente a este ataque, frente a esta agresión a nuestro territorio, a nuestro modo de vida. Entonces ayer, bueno, pues esta noticia nos llegaba como un soplo, ¿no? De energía, de esperanza, ¿no? Y sobre todo para reafirmarnos, ¿no? De lo importante y lo necesario que es el defender lo nuestro, el defender nuestras vidas y nuestro territorio cuando todo parece que va a la contra, ¿no? Entonces, nada, todavía es cierto que cabe la opción de que la empresa presente recurso ante esta notificación administrativa, pero bueno, parece que el proyecto está ya semienterrado y eso es lo realmente importante.
Es buenísimo. Siempre ganan los malos habitualmente, así que de repente escuchar algo así.
Exacto.
Te conforta mucho. Sí. Oye, Marcos, me mandaste el otro día un vídeo en el que era la... Espérate, no me lo digas. Era una cosechadora, era la máquina, ¿no?
Era una cosechadora. Era una cosechadora,
¿no? Y entonces se veía en la pantalla de la cosechadora cómo, por más que lo intentabas, apenas eras capaz de recoger trigo. Y, bueno, esto que se dice, ¿no? De estas lluvias vienen estos lodos, de estas heladas viene este desastre.
Sí, como habíamos hablado en las últimas sesiones, os contaba que estábamos preocupados para cuando nos metiéramos a cosechar el trigo. Era un ejemplo muy bueno porque se ve, vamos, el vídeo es grabado desde la cosechadora, un trigo que está de planta muy muy bien, un campo que tenía muy buen trigo, y el marcador de la cosechadora de rendimiento, lo que nos dice los kilos por hectárea que estamos cosechando, marcaba cero. A pesar de haber mucha planta, la cosechadora trabajando a tope porque hay mucha planta, espigas, marcaba cero. Y es por la helada de, principalmente, también el calor final ha tenido que ver, pero sobre todo es una helada que tuvimos de 4 horas, apenas 4 horas, que bajó por debajo de cero la noche del 15 de mayo. Y
una sola helada es un desastre absoluto.
Sí, porque justo cogió a los trigos en flor, que llamamos, que es cuando sacan el polen y van a formar el grano. Entonces esa helada lo que hace es que le provoca el aborto a la planta. Entonces la planta al final tiene forma de planta y de espiga, pero no tiene ni un grano ni medio, absolutamente ni un grano ni medio. Y además, con la cosechadora, precisamente con el monitor de rendimiento, lo vemos muy bien. Las zonas donde no están heladas nos llegan a marcar producciones de 5.000 kilos por hectárea, y las que están heladas, que además desde la cabina se ve muy bien porque las espigas que se han helado, como no tienen granos, no pesan, se quedan plantadas. Las que sí que tienen granos, que no se han helado, pesan, se ponen dobladas. Entonces se ve muy bien, tú lo vas prediciendo. Entonces ves que tienes picos de 5.000 kilos hectárea y otros de 0, 600, ¿no? Y al final lo que vemos es que nos ha bajado la media muchísimo. Y lo frágil que es todo, ¿no? Que meses de trabajo y de, además de un clima que la planta iba muy bien, crecía, desarrollaba, 4 simples horas, una noche, pues se nos han cargado un montón de kilos de trigo.
Te levantaste esa noche y ya anticipaste lo que iba a pasar, ¿no?
Sí, mira, teníamos previsión de que helara, y yo el campo no lo puedo tapar, pero las tomateras sí, y 2 días antes me iba a ir de viaje y dije, va, Dios, las tomateras del huerto por lo menos las tapo. Y sobrevivieron, que todas del pueblo se helaron, pero los trigos no los podemos tapar. Y justo me levanté por la mañana, a las 7 de la mañana, vi que, como tenemos estaciones por el campo, Y vi esa caída y lo malo de esto es precisamente eso, que hasta que no metes la cosechadora y empiezas a cosechar, realmente no sabes el daño que hay, porque una espiga tiene 2 granos, otra 5, otra 0, y es cuando cosechas el campo, cuando ves el daño.
Y Ana, vosotros con las temperaturas tan altas de estos días, ¿cómo va cambiando el trabajo? Porque las vacas supongo que siguen saliendo a las mismas horas, pero unas condiciones muy distintas.
Muy distintas, y además es que yo no sé si lo habíamos comentado alguna vez, pero hay que recordarle a todo el mundo que la vaca sufre estrés por calor a partir de los 25 grados. Hemos alcanzado ya en esta segunda ola de calor, también en la primera, además con un nivel de humedad altísimo, ¿no?, que es un poco la contrapartida del calor que vivimos aquí, y hemos superado los 30 grados, llegado a los 34, 35 grados de calor. O sea que imaginaros estos pobres animales, que son además pues muy pesados y tienen unos mecanismos para disipar la calor pues muy distintos a los nuestros, lo que han sufrido. La preocupación, pues que bueno, tenemos un nivel de sequía en pleno mes de julio, ya desde el mes de junio, que no es habitual, porque lo que yo ahora estoy viendo en los campos con respecto a ese parón de crecimiento vegetativo, ¿no?, de la hierba, en este caso del pasto, pues no es típico de esta época del año. Esto es más común en finales de agosto, septiembre, ¿no?, esa sequía, ese parón estival que nos podía a lo mejor limitar el acceso a pastos durante 2-3 semanas en verano, pues lo tenemos ya en pleno junio, julio, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido ya muy bajo rendimiento en la producción forrajera en la primavera. A ver qué tal el maíz, cómo soporta, ¿no?, porque llevamos bastantes días sin lluvia, sin agua. Entonces, bueno, yo creo que también va a sufrir un poquito esta sequía, como continúe la tendencia en la que estamos. Y bueno, ya veis que, que lo que se habla y de lo que se está hablando y de lo que se va a hablar en los próximos años con siglos, respecto a nosotros ya como sociedad es esto. Y se habla de refugio climático y, claro, esto para los animales y para el campo no hay esa opción, ¿no?, de buscar una alternativa, un refugio.
Yo no sé a ti, Ana, pero a mí lo que más me preocupa de ahora mismo del clima y cómo está son precisamente las olas de calor, porque tenemos olas de calor casi todos los meses del año que nos adelantan los cultivos, que por eso al ir tan adelantados una helada que no es rara en mi zona nos fastidia el trigo, pero no solo eso, sino lo que estabas diciendo, que ese calor tan temprano en cualquier época quita la humedad del suelo. Y entonces con los mismos litros de lluvia no es suficiente para las plantas, no llegan porque hace temperaturas más altas y necesitan cada vez más agua. Y el cambio climático, una cosa que no nos trae seguro, es más agua tampoco, por lo menos en mi zona.
Oye, y vosotros, Marcos, con las máquinas, tenéis que tener mucho cuidado, fíjate lo que está pasando estos días, ¿no? Mucho cuidado con las chispas, por ejemplo, ¿no?, con cualquier peligro de incendio.
Yo cosecho asustado, Javier. Mi padre me lo dice que igual soy demasiado paranoico, pero es verdad que cosechamos asustados. Nosotros, lo contaba también hace unas semanas, por la mañana lo primero que hacemos es limpiamos toda la máquina, la soplamos entera, que no tenga nada de polvo del cereal, revisamos todos los rodamientos, la engrasamos, la ponemos en marcha. Tenemos extintores, apagafuegos, mochilas. Cuando estamos cerca de monte, como ayer, por ejemplo, llevamos un tractor con un apero de suelo para si hubiera un incendio, intentar pararlo, etcétera. Pero claro, aún así. Y luego, aunque no esté obligado a mediodía cuando hace altas temperaturas, estamos empezando a parar. Trabajamos más por la noche, pero claro, aún así. Es que llevas una máquina que tiene que trabajar a todo rendimiento y contra más seco está todo, trabaja mejor y es un riesgo. Y es que ahora mismo es verdad que una chispa de ahora no es una chispa de hace 10 o 15 años. Ahora está todo más seco, incluso nuestros montes, que son carrasca, que son verdes, que antes decían siempre, este monte no se puede quemar los pinos y este monte no. Es que ahora se quema porque abajo tiene todo yesca, tiene todo plantas secas. Entonces la verdad que cosechar ahora mismo es un riesgo y yo la verdad que esa presión y esa... Y mira que hacemos todo perfecto, planeas todo. Además nos planeamos los días, cambiamos de ruta según veamos las temperaturas que van a venir, los vientos, etcétera. Pero aún así, sí, muchísimo cuidado. Lo que pasa que, lo que te decía, es una máquina que tiene muchísimos rodamientos, piezas moviéndose constantemente, son cribas, etcétera. Y claro, se te rompe una y eso provoca un calentamiento en una zona de la máquina que si cae al suelo una bolita de un rodamiento caliente, pues puede preparar un incendio.
Ojalá todos sean tan meticulosos cuando cosechan. Oye, gran parte de la actividad agrícola y ganadera de este país se sostiene gracias a la población de inmigrantes. Aquí hablamos a menudo de las dificultades que tiene vuestro sector para encontrar mano de obra, lo hemos comentado en otros espacios. Hoy queríamos hablar de un proyecto muy interesante que están desarrollando en Carcaboso, un pequeño pueblo de Cáceres, y queríamos que lo escucharais también. Allí la asociación Educa Tierra trabaja para formar a personas inmigrantes muchas de ellas sin papeles, hay que decirlo, en labores de agroecología. La formación, además de asegurarles un posible trabajo en el futuro, les ayuda también a regularizar su residencia en España. Valentina Rojo ha estado en Carcaboso hace unos días con Alberto Cañedo y con Lorena Rodríguez, que son los impulsores de esta Escuela de la Tierra.
Bueno, pues esta es el aula que tenemos homologada para hacer la formación de inserción profesional, creo que se llama, o formación para el empleo. Y bueno, esta es el aula. Como veis, es una nave adaptada, muy pocos
con
medios.
Cuatro sillas y una pizarra.
Lo adaptamos así. Tenemos estos carteles interpretativos porque pues hacemos ganadería regenerativa. Es importante el tema de las partes de las plantas. Cuando encontramos este cartel, lo normal es...
Una infografía de una tomatera esta.
Sí, sí, pero que pone raíces, fruto, hoja, semilla, flor, ramas, tallo, que es algo que nosotros tenemos completamente asumido, ¿no? Y nos encontramos con que chicos que trabajan en el campo, que trabajan cogiendo tomates o cogiendo pimientos, no saben diferenciar raíces de tallo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces nos encontramos con que tenemos que adaptar el nivel de esos cursos de formación a un nivel como muy básico en algunas cosas, pero luego muy potente en otras, porque son gente que ha trabajado en el campo, que sabe cavar, que sabe podar, que sabe hacer cosas, ¿no? Entonces hemos tenido chicos de todo tipo, uno que cruzó a nado el espigón de Ceuta. Hemos tenido aquí gente debajo de camiones, por aquí ha pasado un poco todo tipo de figura migratoria, ¿no? Pero al final la realidad es que huyen de, pues no solo de la pobreza, están huyendo de las sequías que impiden que se cultiven territorios de siembra porque encontramos que no hay lluvia, que no hay agua para ni siquiera para los olivos. Entonces vienen por el boca a boca. O sea, al final llegan hasta aquí porque se enteran que hay una formación que permite el arraigo por formación. El arraigo por formación es cuando llevas 2 años residiendo en España de manera irregular. Si tienes una formación con un certificado de profesionalidad puedes intentar, y un contrato de trabajo, puedes intentar el arraigo. Y la verdad que para mí también ha sido como un subidón, porque estábamos esta formación a chicos españoles, a desempleados españoles que venían sin ganas, muy desmotivados, y bueno, pues aquí nos hemos encontrado gente que está deseando aprender también, que...
¿Con los migrantes quieres decir?
Con las personas migrantes, sí, sí.
Ya. Claro, en este programa siempre hablamos también justo de esto, ¿no? De la falta de relevo generacional que hay en el campo. ¿Esta es la solución, crees?
Bueno, yo creo que la solución, no hay ninguna fórmula mágica. O sea, no hay una solución. Hay muchas soluciones. Que la gente pruebe y se enamore es una. Y aquí pueden probar y enamorarse locales y foráneos.
Claro, pero decías que los que más se atreven a probar son los de fuera.
Chicos vienen de no tener nada, ¿no? Y que lo que estamos haciendo aquí es facilitar ese acceso a probar y que te enamores.
Vale. ¿Cómo te llamas?
Fátima.
Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España?
3 años. Yo trabajar en la comida marroquí, limpieza, todo, trabajar en almacén.
¿Qué has aprendido aquí en la escuela?
Hemos hecho las mermeladas, sí. Yogur, luego en el de Montes has cogido desbrozadora, sí, motosierra.
¿En Marruecos a qué te dedicabas? ¿Qué hacías?
De cocina, trabaja de hermano.
¿En la cocina de tu hermano?
Se dedicaba a cuidar, sí, como allí vivía en casa de su hermano y hacía la limpieza de la casa de su hermano, la comida para todos. Que ella se haya ido es como el pilar de los cuidados ahora. Ella auxiliaba a su madre y venía. Su idea primera era hacer el curso, que había solicitado arraigo por formación, hacer el curso y marcharse. ¿Qué pasó? Pues que nos conocimos y cuando la conocí vi que era pues una mujer de 42 años que estaba aquí, que estaba pues rompiendo muchas barreras culturales de su país, pues había que acompañarla y tuvimos la oportunidad de buscarle una casa, de que se quedara. Como se quedó con nosotros, pudimos ver la posibilidad dentro de un proyecto que la propia entidad, la Asociación Educatierra, le hiciera un contrato de trabajo y es con lo que ahora está ella. Y ella habla de almacén porque cuando veáis el obrador es como un almacén y ahí hacemos, pues, por un lado la cocina, pero luego todo un almacén que ella se encarga pues también de colocar, de limpiar, de... Bueno, cuando tenemos otro curso montamos allí todo. ¿Te gusta cocinar?
Sí, mucho.
¿Cuál es tu plato estrella?
Cuscús. Carne, pollo,
el cordero con ciruelas y almendras, bueno.
Hoy se come el pollo.
Sí. Vamos a comer pollo hoy, sí. Qué rico. Sí.
colaboras con una ONG que ofrece un programa de formación muy parecido para inmigrantes. ¿Tu experiencia cuál ha sido?
Pues exactamente, pues mi esperanza ha sido tan buena que ahora mismo el personal que yo tengo en la granja pues es una pareja que ha contactado, que ha llegado a mí a través de esta formación. Hemos logrado, y es muy importante, por eso también creo que el relato de Alberto y de este proyecto, que es necesario, que hay que amplificarlo, ¿no? Para romper muchos de los prejuicios ligados a todas estas personas que llegan a nuestro país, huyendo de situaciones muy diversas, cada uno con sus mochilas y buscando una oportunidad, ¿no? Que esto es lo más importante, ¿no? Esta pareja, además, son dos chicos muy jóvenes que llegaron aquí con ganas, con ilusión de crear una familia, de tener un futuro, huyendo también pues de situaciones diversas, y nada, hicieron esta formación, continuaron conmigo y aquí están a día de hoy, casi 2 años después, han sido padres aquí en la aldea, o sea que ya estamos rompiendo la edad media de la población. Además es que somos la mayoría mujeres, porque han nacido 2 niñas en menos de 3 años en la aldea. Y la realidad es esa, es decir, que se trata de personas que en muchos casos se acercan a nuestro sector porque realmente tienen algún tipo de vinculación en su país de origen, en su tierra de origen, pues con la tierra, con el ganado, con este tipo, claro, de labores. Y realmente a mí, yo es que me quedo con la expresión de Alberto, que me ha encantado desde el primer momento, y es que lo importante es que la gente pruebe y se enamore. Y eso puede pasar, y es realmente la garantía del éxito, ¿no? Para la integración, tanto laboral como social.
Les habrás preguntado 1000 veces cómo fue el viaje, ¿no? Porque el viaje de los inmigrantes explica muchas veces lo que son y de dónde vienen.
Totalmente, y te das cuenta de, o sea, una parte de ti yo creo que se rompe. Cuando realmente conoces estas historias, estas realidades, ¿no? Y yo es que lo que me ocurre, y me ocurre con mucha frecuencia, porque además yo he tenido contacto con muchas personas migrantes, ¿no? De distintos orígenes y con distintas realidades. Y yo es que muchas veces me freno de golpe, ¿no? Sobre todo cuando estoy en un momento de estrés, en un momento de mucha carga de trabajo, mucha carga mental, y me recuerdo lo afortunada que soy. Porque yo estoy con mi familia, estoy rodeada de los míos, estoy trabajando, estoy en mi casa. No he tenido que huir. Y yo, para mí, con el arraigo que yo tengo, con las raíces profundas que yo tengo, o sea, pensar en cortar, en decapitar este vínculo, ¿no? Por una cuestión de que me obliga a la situación, de que tengo que buscar una vía de salida hacia adelante, yo es que soy incapaz de configurar en mi mente ese sistema, ¿no?
Sí, fíjate, es que además comentaba uno de ellos, ¿no? Ya no son solamente refugiados políticos, refugiados de la pobreza, algunos son refugiados climáticos, vienen de lugares totalmente en los que ya apenas se puede vivir. Y esto que contaban de que vienen con conocimiento ya de los trabajos del campo, y en un sector, Marcos, como el vuestro, que hay una necesidad de formación para nuevas generaciones, esto vosotros tendréis que aprovecharlo.
No, eso es ideal totalmente. Ten en cuenta que por un lado, lo que estabais hablando, ¿no? Por un lado, el campo necesita, que lo decimos siempre aquí, relevo generacional, pero por otro lado también necesita trabajadores formados, sobre todo, porque y enamorados también, que les guste lo que hacen el territorio, porque eso lo que les hace es un plan de vida, porque hay que tener en cuenta que tú consigues encontrar a alguien, no le cuadra, no gusta, se va, hasta que encuentras a otra persona en el medio rural donde estamos 4 y todos los que estamos, es que tenemos básicamente nuestro trabajo, no hay nadie sin trabajo, ¿no? Pues es muy complicado. Entonces, gente que esté que tenga ya una idea o que tenga experiencia de trabajar de una determinada manera, quizás más manual o no tan manual, pero de otra forma, que le puedan enseñar a trabajar de una forma distinta, que eso complementa lo que sabes, porque en el campo tú, algunas veces lo decimos, ¿no? Tú ves a alguien que hace lo mismo que tú en otro territorio, pero de forma distinta, y no lo puedes copiar al 100% porque tu suelo, tu clima es de una determinada manera, pero sí que tienes pequeñas cosas que las aplicas y te cambian mucho tu explotación, ¿no? Entonces a mí me parece ideal, y respecto al relevo generacional, es que es un problema social, porque hablamos del futuro de los que van a producir los alimentos, y la Unión Europea ya nos dice que necesitamos ligar gente que se jubila, que lo hablamos aquí también, con gente que se quiere incorporar, y para eso pues propone plataformas, propone mediación, incentivos. En Francia hay una bolsa de agricultores jubilados que ofrecen su explotación a los jóvenes, en Irlanda un programa donde hay una colaboración, una cesión de explotaciones a gente que se quiere incorporar, y yo creo que si alguien que viene, que ya se ha enamorado y ha probado, que viene de esta experiencia, es que es mucho más fácil, porque la parte del plan de vida ya lo tiene, ¿no? Y si ya además puedes acceder, si en España implantáramos ese tipo de programas y de proyectos, puedes acceder a un negocio que ya está en marcha, comprándolo en diferido y con la persona que ha estado siempre ayudándote, es que es, es verdad que el relevo generacional no, es, no tiene una única solución, pero esta es muy, muy potente si la, si la consiguiéramos hacer más habitual.
En ese viaje a Carcaboso, Valentina estuvo con Alberto visitando la finca donde pastan sus vacas y sus caballos, y también habló con Doman Otmeni, que pasó por la escuela de Alberto el año pasado y que ahora trabaja en un criadero de vacas y cerdos.
Toma. Yo intento siempre que la voz sea una caricia. Les llamo nunca para castigarles, nunca para... Siempre les llamo para cambiarles a un sitio que hay más comida, para algo que sea bueno. Sí. Es algo que cuesta mucho también cambiar el chip a ganaderos de aquí, porque es como se relacionan con los animales. Aquí hay un rollo de masculinidad mal llevada. Es como, ¡ay, es que te da miedo! ¿Qué pasa? ¿Que no te atreves?
Y con los alumnos que vienen aquí...
pues cuesta cambiar el chip.
Tienen una forma diferente de...
Cuesta cambiar el chip también porque, pues eso, vienen de sitios donde se maltrata a los animales. Uh-huh. También es verdad que hay de todo, ¿eh? Porque hay chavales que... Bueno, hemos tenido bereberes que con los caballos flipas, porque tienen una mano que es alucinante.
Y tú aprenderás mucho también, me imagino.
Con... Pero es... Es un lenguaje universal, ¿sabes? A mí me hace mucha gracia, me decían los pelt. Los pelt son de la, son transhumantes, Guinea Conakry, Senegal, Mauritania. Me decía un señor, mira, esta es la foto de un dibujo de un pelt. Era un señor con un sombrero, con un cuchillo y con un palo, ¿no? Entonces yo sacaba la foto de mi abuelo, que era un señor con un sombrero, con un palo y siempre con navaja. Entonces decía, nosotros, es que al final el lenguaje ganadero es igual, ¿no? Es universal.
Antes me decías también que les enseñáis a regar en esta zona, que es muy importante para...
Claro,
para
esta zona, ya os digo, 27.000 hectáreas, donde ya no quedan gente, de la gente que riega, son mayores de 60 años, pues es que, vamos, uno de los problemas grandes de todos los ganaderos de la zona es que no encuentran regadores. Están regando gente jubilada.
¿Qué hay que saber para regar?
Pues paciencia y, bueno, pues tener un poco en cuenta las curvas de nivel. O sea,
porque regáis por un sistema casi de acequias.
Es un sistema ancestral. El agua se embalsa en una presa y sale a nivel y se riega por inundación. Y nosotros queremos que nuestros chicos, que los chicos que pasan por aquí aprendan, porque es una forma de ganarse la vida, porque los ganaderos están como locos por tener gente que riegue.
¿Y les gusta a tus alumnos?
Es que regar con esta temperatura no es lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque tienes calor,
te mojas,
hay un canal ahí que te puedes pegar un baño. Vamos, yo preferiría estar haciendo esto que estar en una carretera echando asfalto, ¿no? Dasman, estamos en la puerta de tu casa. ¿Estás por aquí? Venga, ahora.
Mi nombre es Mani.
¿Trabajas aquí en esta finca ahora?
Sí, trabajo aquí en esta finca. Los cochinos... Aceitunas también, los olivos. Yo vengo de Marruecos de 2022.
¿Qué aprendiste a hacer en la escuela?
Cómo plantamos los árboles, cómo trabajamos como desplazadora, motocerra, cómo plantamos las plantas, cómo cortamos los árboles grandes, cómo regamos también.
En Marruecos habías trabajado con tractores, ¿no?
Sí, a Marruecos tractores, Murcia también.
Llamaron a la escuela, siempre nos llama gente que, oye, necesito a alguien para las vacas, necesito a alguien, y lo que te pide la gente cuando te llama es alguien que sea trabajador, formal, y dijimos, Darman es un candidato perfecto.
Ahí
porque
también,
es...
con los tractores, hay mucho trabajo con tractores aquí.
Y claro, vosotros también estáis en contacto con productores de la zona que acuden a vosotros,
claro,
para
como nos ven,
pediros trabajadores.
Nos ven con gente en el coche y dicen, oye, ¿hay alguno que para regar o para...? Al final, cuanto más preparada está la gente, es más fácil encontrar un trabajo.
¿Y qué piensas? Claro, siempre decimos que los españoles no se quieren dedicar a esto. ¿Por qué crees que pasa esto y por qué vosotros sí?
Claro, los españoles, creo, tienen otro trabajo mejor.
Otros trabajos mejores, claro, ¿no?
Más fácil, creo, por eso no trabajan en el campo como los animales, como así.
¿Y vives aquí, veo, en esta casita
sí, al lado
de...?
Sí.
¿Vives tú solo?
Yo solo.
Porque tienes a tu familia en Marruecos,
sí,
¿no?
Sí, tengo familia, tengo mujer, 3 hijos, madre.
Uh-huh. ¿Y les mandas dinero o ellos van a venir para aquí? ¿Cuál es el plan?
No, me falta las nóminas. las para familias. Traerlo para allá, sí.
¿Por qué? ¿Qué te piden?
Pero piden de 6 meses para arriba de los nóminas.
6 meses ganas, de nóminas, sí, para traerlos a la,
sí,
familia.
Sí.
Y llevas 4, ¿no?
Lleva 4 millones.
Queda poco ya.
Queda poco ya. Walk my weary head, crawled out of my bed and I said, oh, how do I go on?
Nothing's going right. Bonito escuchar esto, ¿eh, Ana?
Es precioso, es que es un trabajo que es loable. Al final es que tenemos que recordar que la formación nos permite dignificar el trabajo que hacemos, ¿no? No hay trabajos de primera ni de segunda y hay trabajos que son esenciales y el nuestro es uno de esos servicios a la comunidad que son esenciales. Entonces yo creo que es importante y además es que de toda esta labor a mí me parece que también hay que reseñar y bueno, poner el foco un poco en una cuestión que es muy importante para mí y es que están generando también la oportunidad de soñar con un futuro a todas estas personas y yo creo que ese es un derecho, al igual que nosotros todos, cada uno de nosotros pues sueña con un futuro de una manera o de otra, se ve haciendo determinadas cosas, se ve, bueno, pues promocionando en su ámbito profesional, a nivel personal construyendo un proyecto determinado. Yo creo que también tenemos que entender, defender y promover, ¿no?, que se genere la oportunidad a todas estas personas que llegan a nuestra tierra con ganas e ilusión de poder soñar con su futuro.
Es muy bonito esto que decía, le hacen falta 6 nóminas, lleva 4, está contando las nóminas.
Está contando las nóminas, claro que sí.
Su familia es tan bonito. Todas las vacas del mundo hablan el mismo idioma, ha dicho Alberto. Eso no lo explicas en septiembre, Ana. Ana Cordovera, vale, ganadera. Marcos Garcés, agricultor. Oye, gracias por el año y lo dicho, en septiembre volvemos a cosechar. Hasta luego.
Sí. Nos feliz vemos, verano. Que tengáis un hasta feliz luego. Verano.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.